Luego, mira.
Muy bien, pues ya estamos aquí en vivo desde el Rincón del Todo, la página de Facebook, el Rincón del Todo. Recuerden poder recuerden darle like a la página de Facebook, el Rincón del Todo, donde todos los domingos transmitimos después de las 5 de la tarde, ahora, por fin, después de 10, 11 emisiones, puntual.
Ya era necesario puntual.
Puntualidad delante de todo.
No, la verdad.
Esto es el Rincón del Todo. Si es la primera vez que nos sintonizas, el Rincón del Todo es básicamente un rincón en el internet donde hablamos de todo un poco y de lo poco simplemente lo mejor. Yo soy el señor R y siempre conmigo cada domingo está...
Diego Cepeda, un gusto filosofar con ustedes en este programa.
Filosofar.
Con mis amigos, filosofar, mis mejores amigos.
¿Tus mejores amigos?
Mis mejores amigos.
Quiero mencionar algo antes de presentar, a Camus. Hoy es el cumpleaños, o hoy se festeja el cumpleaños de Diego Cepeda. Un aplauso, por favor, a Diego. Un aplauso.
De hecho, es el martes. Y no entiendo por qué dices eso si me dejaste plantado en la comida con mi familia.
Oye, ya empezamos a quemar.
Que así de hecho, temprano, todavía que me doy el tiempo de felicitarte. O sea, este es tiempo sagrado.
Sacaste la excusa de que no tenías teléfono, de que te despertaste
es que
a las 12.
Celular.
Eran varias cosas. Hace ratito dijo que se había despertado a las 7 de la mañana.
Pero bueno,
entonces,
hoy es el cumpleaños de Diego Cepeda.
Hoy lo estamos festejando.
Hoy lo estamos celebrando. Realmente su cumpleaños es en la semana, pero hoy es su cumpleaños.
Así. Y como en la primaria vamos a hacer un ligero, así muy, muy breve.
Muy breve.
Un ¿cómo se llamaban esas madres de la secundaria?
Honores a la bandera.
No, pendejo. No, lo que nunca hicimos. Güey.
¿Efemérides?
¿Efemérides de la semana? Efemérides de la semana.
¿Efemérides?
Siempre decimos las efemérides.
Siempre mencionamos algo que sucedió esta semana, pero yo creo que esta semana fue una semana muy tranquila, al menos para mí, ¿no? ¿Qué sucedió en tu semana?
Eso parece. ¿En mi semana qué sucedió? No mucho. Bueno, me estoy aventando la quinta temporada de Vikingos. La verdad está muy buena.
¿Y qué tal está Vikingos?
Está muy buena. ¿Neta? O sea, no les voy a decir qué pasa, porque a lo mejor mucha gente
bueno,
no...
Bueno, estoy empezando.
¿Cuántas temporadas son de Vikingos?
Son 6, güey.
¿6 sí, temporadas?
Está tremenda, güey.
Wow. Pues habría que verla, ¿no? Para ver qué tal.
Ya te la recomendé.
De hecho, yo terminé American Gods y apenas estoy empezando con
Vikingos.
Con Vikingos. American Gods también está buena.
Todos en Netflix, si quieren también ustedes acompañarnos.
No, está Prime Video, carnal.
Ah, Prime Video.
Y de hecho, Vikingos está en HBO. Gracias por darle
sí, de hecho,
Gracias, güey.
No, Netflix.
Primero díganos.
De hecho, Vikingos está en Netflix.
¿Y ese cumpleaños de Brenda?
¿Brenda también cumple años?
Sí.
¿Qué dice?
O sea, me acabo de decir, también es mi cumple.
Ah, mira.
¡Feliz cumpleaños! ¡Qué lindo que sigas vivo!
Michelle Ortiz dice, el mejor spot para hablar.
Gracias, Michelle. Estamos ahí en contacto, Michelle. De verdad, del programa pasado fue una joya.
Brenda, si vienes, te invitamos una chela, un 12, no hay pedo. ¿No?
Diana Hernández dice, es el miércoles, ni es cumpleañero.
Entonces.
Ni es cumpleañero, ¿sabes?
Brenda también cumpleaños hoy. Brenda cumpleaños también hoy, ¿no?
Sí, Diano. Camus con ese. Gracias. ¿Qué onda, carnal?
Muy bien, pues esta es otra.
Ángel Antunes.
Este es otro episodio más para esta página de Facebook, El Rincón del Todo, en el cual a todos ustedes les hemos agarrado mucho cariño, ¿no?
Sí,
ya son 1700, ya casi 1800 likes. Vamos por los 2000, ¿no? Vamos a ver en cuánto tiempo más logramos conseguir esos 300
vamos
likes.
Vamos a ver cómo paramos. Mira, si llegamos.
Tenemos viejito hater que nos tira caca, por favor, te amamos un chingo.
¿Tenemos viejito hater? ¿Tenemos mamatores?
Tenemos mamatores.
¿Cómo dicen ustedes mamatores?
Le decimos mamatores.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Hay gente que piensa que nosotros salimos de la UNAM o de la UABC en comunicación y sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Saben que somos tres pendejos que nada más agarraron una cámara y saben que cómo se prende y hablamos.
Diego sí tiene preparación.
Sí, pero no en ese ámbito.
Así que digas mucha preparación, también como que no.
Ah, perdón.
Maquíllate, por favor, antes del programa.
Así que digas mucho, pero estudiamos antes de aventarnos como que el podcast.
Claro, porque queremos traerles a ustedes pues el mejor programa y queremos sobre todo entretenerlos, ¿no?
Que se prepa para arriba.
Sí.
Y además yo creo que es viable, ¿no? También. O sea, entre todos nos divertimos y entre todos opinamos y de verdad sus comentarios, los comentarios que nos dejan en las publicaciones o las veces que nos comparten, de verdad agradecemos mucho a todos ustedes que se dan ese tiempo para compartir y el tiempo para convivir con nosotros hoy, este día domingo, después de las 5 de la tarde y como siempre todos los domingos y esperemos seguir así, ¿no? Al menos el resto del año.
Si no que hay un meteorito para diciembre, ¿no? Porque este 2020 está muy loco.
Siempre queda algo en diciembre. Creo que va a cerrar con broche de oro.
Sí, ¿verdad?
No, yo siento que va a ser algo más como invasión alien.
No, yo siento que Santa Claus va a morir.
Pues ya, no, mames. No. Santa Claus es el que trae el apocalipsis,
¿no?
Es el caballo blanco del apocalipsis.
Los renos son los caballos del apocalipsis.
Es lo que ustedes no sabían.
Es el jinete del hambre, ¿no?
La semana pasada, la semana pasada estuvimos hablando con Michelle Ortiz, precisamente. Un saludo para ella, si nos estás viendo. Sí. Michelle, muchísimas gracias por venir.
Estuvo muy bueno ese programa.
Bastante, bastante bueno. Y hoy tenemos un tema completamente diferente. La semana pasada fue este de los feministas, del antigrito, de la marcha. Y hoy traemos un tema un poquito más relajado, un poquito más diferente a todo lo que hemos hablado en estos programas anteriores, donde tenemos un tema, ¿no? Hoy solamente vamos a filosofar y hablar sobre en nuestro mundo ideal. Solo vamos a opinar y a dar una perspectiva de lo que para nosotros es un mundo ideal y qué nos gustaría para un mundo ideal. Y también estaremos leyendo sus comentarios, así que vayan dejando sus comentarios ahí en este en vivo, en la página de Facebook.
Cierto.
Para que nos comenten cómo sería tu mundo ideal, ¿no?
¿Cómo sería tu mundo ideal? Camus, ¿cómo sería tu mundo ideal?
Ahorita haciendo un resumen rapidito.
Es un tema muy extenso, no metas comida en esto, ¿no? Por favor.
Ya le diste en la madre al 80% de mi mundo ideal, güey. O sea, no, soy gordo y me quitas eso. Pues principalmente creo que, no sé ustedes, pero yo siento que un mundo ideal, principalmente para poder hablar de mundo ideal, tendremos que hablar de cómo es el mundo ahora. Claro. Ahorita estamos viendo de un mundo en el cual estamos teniendo intolerancia por todos lados, estamos teniendo injusticias, estamos teniendo violencia, diestra y siniestra, desde, no sé, válgame la redundancia, ojalá y que no lo tengan en su casa, pero muchas personas desde su casa, desde el núcleo, que dicen que es la familia, sí, están teniendo esta clase de cosas, las cuales se propagan en problemas hacia la sociedad.
Pero yo creo que las redes sociales nos han manipulado mucho en cuestión de eso, de lo que tú estás diciendo.
Yo siento que cualquier cosa tiene que ver con eso.
Yo siento que son más las redes sociales las que nos han manipulado, güey. Hay mucho amarillismo en las redes sociales, te metes y miras puras malas noticias.
No creo que sea amarillismo, siento que es inmediatez, porque, por ejemplo, no es lo mismo que estamos hablando desde antes, en el cual... antes no tenías el acceso a la información de saber que en Turquía estaba habiendo un asesinato, y ahorita, como tenemos tenemos internet, que en 2 segundos ya te llega la noticia de que en Australia hubo un incendio masivo
o una explosión,
eso hace,
¿no?,
que la inmediatez de la información,
claro, güey, claro, o sea,
parezca amarillista, pero no es amarillista, sino que es inmediatez de la información.
Pero ¿cuántas noticias malas miras a la semana y cuántas noticias buenas?
A un chingo, pero también ponte a pensar.
Pero ¿cuál sería una noticia buena para ti, Diego?
No sé, rescataron un perrito y lo salvaron, lo dieron en adopción.
Entonces vas a poner en el mismo lugar rescatar un perrito que un incendio forestal.
Le estoy dando importancia también a las noticias buenas que a las malas.
Ah, sí, obviamente.
Creo que no hay un equilibrio en las malas noticias y en las buenas. Creo que miramos más cosas malas que positivas.
Es que en ese punto entonces siento que entonces la ignorancia es una bendición, en el cual entre menos sepas de lo que está pasando, más feliz vas a ser.
Ah, claro.
¿Y tu mundo ideal sería un mundo en el que entre menos sepamos lo que está sucediendo alrededor del mundo?
Mi mundo, de hecho, haciéndolo así, centrándolo completamente en mi percepción, sería un mundo en el cual no existiera odio. Principalmente, esa simple emoción.
Un mundo sin odio.
En el cual no hubiera odio, yo ya sentiría que sería una utopía en el cual me gustaría vivir. Porque principalmente, sin odio, no tendrías ni problemas ni de sexualidad, ni de rivalidad con algunas otras personas, ni de clasismo, ni de nada. Siento que el odio es el principal en todo. Claro. Porque principalmente, por ejemplo, simplemente el racismo.
El racismo está fundado en odio.
Por un conjunto de personas que odian a un demógrafo social. Eso es lo que a mí se me hace ojete. Y es lo que no me gustaría que se erradicara. Claro. Simplemente la emoción del odio. Porque es algo muy feo. Creo que ustedes han tenido odio en alguna ocasión. Y
sí, pero...
Sentir
pero
odio y expresarlo...
Creo que el odio forma parte del equilibrio del mundo.
Ah, sí, es un equilibrio.
Creo que no puedes vivir también...
¿No puedes erradicar el odio?
No puedes vivir completamente enamorado llamando al prójimo. Creo que el odio... tanto como el bien y como el mal, nos dan la opción para escoger qué camino quieres tomar.
Pero es que hay un odio...
No puedes erradicar.
Pero es que también puedes limitar el odio, ¿sabes? Un odio en el que yo no comparto lo que tú haces, pero sin embargo lo respeto.
Es que es tolerancia, no estás hablando de odio.
Entonces para mí sería mejor un mundo ideal con más tolerancia y con más capacidad de poder... que tú también eres una persona y los dos son personas completamente diferentes... Y tengo que respetar eso, que es eso.
Pues sí, porque, o sea, prácticamente todos los cambios en la sociedad surgieron de una guerra.
De una guerra.
Y la guerra es de odio. Es que, pues, o sea, y los cambios surgen de ahí. Y te voy a poner el ave fénix, güey, que se quema y nace las cenizas.
Sí.
Creo que eso es la sociedad. Tenemos que renacer del odio.
Sí, pero por ejemplo, no sé ustedes qué piensan, pero había un psicólogo que estaba en la ¿cómo se llama la Asociación de Organizaciones Unidas?
La ONU.
La ONU, perdón, disculpen.
Ay, es lo más sencillo.
Se me fue la ONU.
Es la ONU. Mames,
para que veas ya cuántas llevo. El pedo es de
ya quítenle la cerveza,
Camus. Él decía que, por ejemplo, esta clase de demógrafos, en los cuales son personas racistas o clasistas, y esta clase de cosas, eran importantes también en una sociedad. Y era más importante todavía tenerlas concentradas en algún lugar, saber quién es quién. Sí. Que de hecho hace ya varios años se empezó a hacer lo de la lista de los pedófilos. Que después de que una persona sale de la cárcel,
¿los fichan?
Está fichado
los
fichan, como,
¿no? Como pedófilos.
Y así de esa manera los primeros que ven es este güey era pedófilo, así que con este güey vamos a ir a ver qué pedo. Uh-huh. Lo mismo pasa con las personas racistas que tienen crímenes, que por ejemplo ahorita le está valiendo 3 hectáreas kilométricas de verga, uh-huh. Y uh-huh. No están poniendo énfasis en esa clase de personas.
Eso sí.
Y no solamente en ese tipo de personas, sino también como lo hablábamos hace rato, ¿no? Precisamente antes de iniciar el programa. No se trata de que tú eres de una raza o tú eres de algún sexo, sino se trata de que todos somos seres humanos.
Yo no creo en las razas, la neta, es una pendejada.
No, es que no hay
yo sí creo en la raza sin ser racista, o sea, sé que hay gente de color, sé que hay gente asiática, caucásica, mexicana, latina, etcétera, porque así es como nos dividimos.
Es hermoso de todas las razas.
Yo no siento que haya una división, siento que todos son humanos, bueno, que todos somos humanos. Que
claro,
y que o sea, simplemente es como tú, que tienes barba, y a mí no me crece ni madres. No por eso simplemente yo voy a estar en un demógrafo en el cual yo soy la piño.
No, pero ya me dividiste.
Sí, ese es el punto. ¿Por qué me tiene que dividir? Es lo que no entiendo.
Porque tengo que estar yo fuera de tu grupo de barbones.
Y en ese punto yo siento que es como empieza con el odio, uh-huh. En el madre de que no, pues tú no tienes barba, ¿por qué te vas a juntar con nosotros? Pues,
pero, barba. Okay, pero ¿qué pasa cuando yo digo es que tú tienes poca barba y el pelo largo? Pero está bien, te hablo, no pasa nada.
¿Es una clase de pedrada?
No, pero estoy tratando de que no sí. Importa que tú seas diferente. La tolerancia tiene mucho que ver y tiene un juego aquí.
Entonces,
importante.
Estamos de acuerdo que un mundo ideal sería con más tolerancia. Que
principalmente sí. Principalmente
la tolerancia es algo.
Por ejemplo, yo siento que no sería tanto de tolerancia, sino que sería erradicar el odio.
Erradicar
que
el
cualquier
odio.
Persona. Porque a mí se me hace un sentimiento muy feo. Principalmente, simplemente, aunque no odies nada, no sé ustedes, pero yo soy una persona que se enoja muy fácil. Uh-huh. Y en este punto, cuando yo siento odio, hay veces en las cuales no tengo ni siquiera
una
razón específica por la cual sentir odio. Simplemente me enojo.
Okay.
Y eso me caga, porque no entiendo ni por qué me enojo. Pero algo me enoja.
Claro,
y simplemente
claro.
Ese hecho, poderlo quitarse, me haría un gran paso en la sociedad.
Claro. Yo creo que un mundo ideal sería también un mundo en el que todos podamos tener una lengua en común o podamos comunicarnos todos entre...
Una sola lengua.
Una sola lengua entre común.
Mira, si la pensó el
una lengua, o sea, a mí me encanta el inglés. Yo siempre he querido y siempre he tratado de perfeccionar el poco inglés que sé. Me encanta el inglés, pero a mí me gustaría poder comunicarme con un americano sin necesidad de hablar inglés. Eso estaría muy chingón.
O sea, estaría muy padre. Dicen que la música es el idioma universal, ¿no?
Imagínate.
De hecho, se supone que el idioma universal son los sentimientos. Se supone que porque tú, aunque no entiendas la lengua de otra persona, puedes sentir cuando alguien está mal.
Está como la canción de Ricardo Arjona, la de Ella y Él, ¿no? Donde el americano se enamora de la cubana.
Y el de Nueva York.
Esa canción no la he escuchado, la voy a escuchar.
Está muy padre.
Está muy bonita.
Ella y Él de Ricardo Arjona.
Mi mundo ideal sería principalmente donde un niño pudiera ser feliz sin necesidad de que lo abusen, lo maten o sufra maltratos. Principalmente un menor.
¿Sí?
Pero es que lamentablemente en la vida de creo que, no sé si a ustedes les ha pasado, uh-huh. Pero principalmente la felicidad de un niño radica un chingo en la ignorancia. Mientras más te vas haciendo viejo, más estás siendo consciente de la sociedad en la que vives.
Sí,
y en todo lo que está pasando y todo te va cagando más, uh-huh. Y te estás dando cuenta de qué mierda es.
Sí, porque cuando eres un niño, eres una persona inocente. O sea, eres alguien que no sabe. O sea, yo creo que sería también quitarle ese tipo de violencia, pero también ser como un niño, ¿no? Un niño ese que no tiene esa inocencia, que tiene esa inocencia.
Que tiene ese corazón noble.
Que tiene ese corazón noble, que no sabe tantas cosas como las que ahorita tú ya lo sabes, cosas que no sabías a los 16 cuando te conocí, ¿no? Ahorita ya cumpliste años hoy, ya tienes un año más y este año aprendiste cosas diferentes.
Sí, de pagar impuestos,
claro. Aprendiste que es perder un trabajo, que es tener un trabajo nuevo y todo eso te fue formando una actitud, pero sin embargo, todo
más,
eso.
Más madura, güey.
Ah, exactamente, pero si dentro de tu actitud madura quitaras, como dice él, el odio y puedes ser un poco más tolerante con las demás personas, yo creo que sería un poco un mundo ideal también eso, ¿no?
¿Qué otra cosa quitarías del mundo?
¿Qué otra cosa quitaría del mundo? El dinero. Yo quitaría el dinero del mundo. Si a mí me pudieran decir ahorita, ¿sabes qué? Puedes hacer un borrón y cuenta nueva del mundo. Yo borro al gobierno, borro a los presidentes, borro a todo eso.
Pero es que
quito el dinero.
Pero es que O sea, aunque no lo mires de esa forma, lo necesitamos, güey.
No, precisamente. Sí, antes no lo ocupaban.
Sí, no, o sea, antes no lo tenemos ocupaban. Que tener un tope, güey. Y es como lo que siempre he dicho. Cuando, por ejemplo, Camus y yo a veces tenemos debates de que Dios y la religión y okay. todo eso.
Y muy seguido.
Y me dice, pero es que si Dios no existe ya algo, es que, o sea, la imagen que nosotros tenemos de Dios es un tope a lo que nosotros podemos hacer.
Okay.
Si no existiera Dios,
es un limitante.
¿Qué hicieras? Podrías hacer lo que quisieras, no tuvieras un castigo, ¿sí me entiendes? Y hasta cierto punto fueras libre, güey.
Pero es que hay personas también que no tienen a Dios en su vida. O no conoces a un Dios en su vida y por eso viven y hacen lo que quieren hacer.
Exactamente.
Es que eso ya es más un tema de ideología.
Es que es, ajá, es
pero,
otro tema
de ideología. Pero a lo que voy es a lo mismo, al gobierno. O sea, lo necesitamos también. Aunque no lo mires de esa forma, es nuestro limitante de lo que podemos y no podemos hacer.
¿Necesitamos el gobierno? Es la pregunta.
Es que principalmente, aunque...
O lo volvimos indispensable.
Eso es un bucle, porque, por ejemplo, todos ahorita están con las marchas y todo ese pedo sí. de que no ocupamos un gobierno. Y sí, no lo ocupamos. Pero el pedo es de que tarde o temprano vas a ocupar una figura o algo que lidere todo ¿no? lo demás. No tanto de autoridad. Bueno, sí ocuparías autoridad porque sin eso se volvería anarquía. Y en algún punto todo se descontrolaría.
Ahí está la novela de la granja, ya la leyeron.
Pero
Vuelves al mismo ciclo sí. de gobierno por derrocar sí, al gobierno.
Por derrocar al gobierno. O sea, que sí. tú vuelves a caer en ese mismo sistema. Porque tú sí, es porque nosotros... es lo único... Pero es que caemos en eso porque es lo único que sabemos hacer o lo único que hemos visto. ¿Qué tal si aprendemos algo nuevo?
¿Pero como qué?
¿Algo nuevo?
¿Pero como qué?
Algo nuevo. Algo sí, nuevo puedes, tiene
por ejemplo,
que salir.
Ya ves Argentina, que Argentina lo ves en el obelisco yendo para hacer una marcha por el fin de ¿cómo se llama esta madre de la ideología rusa que es muy famosa? Por la ida del comunismo y luego okay. hacen otra marcha por la vuelta del comunismo.
Ajá. Y es como de, o sea, ¿qué necesitamos? O sea, incluso, bueno, yo que estudié derecho, varios maestros tuvimos el debate de que el peor sistema de gobierno es la democracia. Y no es tanto el socialismo o el comunismo.
O sea, ¿tú no crees en la democracia?
¿Es una tan linda?
¿Tú no crees en la democracia?
Es que no le puedes dar a la gente lo que quiera. Le tienes que dar lo que necesita, güey.
Nah, eso sí, sí. Pero es que principalmente la democracia suena muy linda, suena como como algo tan utópico.
Tan irreal, ¿no?
O sea, todo el mundo podemos decidir, pero la neta, todo el mundo va a ser igual.
La nueva esclavitud, güey, es la democracia. Y te la pintaron de una manera con oro, te la pusieron con oro, güey.
Sí, sí, sí.
Bueno... Sí, es que
porque todos peleamos por esa democracia, todos queremos ser escuchados, todos queremos tener un voto.
O sea, ¿tú crees en la democracia? ¿Sientes que hay democracia? ¿Sientes que hay?
No, ahorita no hay democracia, pero si lo hubiera...
Técnicamente sí hay democracia, porque ahorita el presidente que tenemos fue elegido democráticamente.
Pero democráticamente
pues,
fue
madre.
Pero democráticamente fue...
Pero ¿cuánta gente no te dice que este presidente lo puso el mismo gobierno y no la
exacto,
gente?
Exacto, o sea, fue como un fanservice
eso ya
de una película.
Eso ya son,
¿no?
ya son cosas externas. Ya eso ya se fue, ya no puedes... Es como si estuvieras jugando un videojuego y el videojuego tiene una falla. No okay. te puedes culpar a ti mismo.
Exactamente.
El pinche juego valió madre.
Exactamente.
Oye, ¿cómo terminamos hablando de la democracia? Hablando de...
No lo sé, pero está
pero
muy
estamos
interesante.
Hablando,
está muy interesante.
Estamos hablando del
bueno, ya nos quedamos
del...
con un
video. ¿Tenemos comentarios?
Ah, bueno, ok. Tenemos a Brenda que dice, ¿cuántos cumples, Diego? Yo 25. ¿Brenda es de nuestra misma edad, güey?
Sí, ¿Brenda es de la misma edad?
Hola, sí, 25.
¿25? ¿25? Sí. ¿Quién más ahí en comentarios?
A ver, Edwin, lo siento, carnal, es que en serio, tienes las letras arriba y abajo, mayúsculas y minúsculas. Ajá. Pensé que eso se había quedado en el 2000. 2000. Edwin Guse dice, ajá. ser tolerantes... Pero la triste realidad es que no es así.
No es
de
así.
Hecho, sí, no es así.
La tolerancia
todos, aunque todos digan que son tolerantes, ninguno es tolerante. De
nadie
hecho,
es tolerante.
O sea, tan solo imagínate la tolerancia en el punto en el que todos puedan compartir la opinión
mira,
de alguien.
Mira, tú eres tolerante hasta que te tocan tu ideología.
Exacto.
De hecho, es
todo
que,
el
es
mundo
que
no, es tolerante hasta que te tocan la forma
no,
de pensar
no
que tú tienes.
No puedes decir lo que quieres sin que 5 o 10 mil personas ya te estén tirando caca.
Exactamente.
Y eso se da mucho en
o
internet.
O sea, 5 mil personas te están diciendo que sí y 5 mil personas te están diciendo que no.
Exactamente. O sea, van a ser sí. opiniones divididas. No por eso vamos a hacer una guerra civil.
¿Verdad? Y lo ¿Esa? Peor es de que... Bueno, a mí me encantaría... De hecho, volviendo otra vez al tema principal ¿sí? en el cual te voy a hacer una historia utópica. Me encantaría que no le dieran tanto peso a todas los comentarios o todos los puntos de vista negativos que tiene tu forma de ser. Porque no sé si ustedes alguna vez han tenido un comentario, algún chiste uh-huh. o algo X, que de hecho son más personas o dos personas, pongamos, uh-huh. de tienes 10 personas uh-huh. y de las 10 solamente 2 no les gustó,
okay.
tienen más peso esas dos personas
que
esas
las
8
otras
personas.
8 personas.
Es como de no mames, o sea, tienes algo bueno aquí uh-huh. y solamente por esas dos personas te va a dar una pinche ansiedad tan cabrona. Uh-huh. Es lo que...
Es que esos comentarios negativos los miras mucho en redes sociales.
Dicho, y es que las redes sociales, y yo creo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que un mundo también ideal sería un mundo sin redes sociales.
Yo, es a lo que iba justamente. A mí también me gustaría.
Creo que estábamos mejor cuando no conocíamos Facebook, ¿no?
De hecho, sí. Fíjate que
estaba teniendo... Aunque ahorita esté transmitiendo en vivo.
Pero estaba... desde que ahora es algo necesario.
No, o sea... lo hicimos necesario, pero no es necesario.
Sí, no era necesario, o sea, pero, lo hicimos, pero o sea, ahora esto, es algo necesario.
El teléfono lo hicimos indispensable nosotros.
Pero antes no lo era, ¿te acuerdas? Antes no era.
No, es que no lo era.
Y volviendo
al... Antes, ¿cómo ligabas? ¿Cómo invitabas a una chica?
Con un papelito y con un lápiz.
No, en persona.
No, y de hecho, en veces ni en persona, le mandabas a otro cabrón. O sea, los más culos te mandabas a otro pendejo a que le dijera.
Y el otro pendejo salía con ella, ¿no?
Sí, güey, se la llevaba.
Un mundo ideal sin chapulines, ¿no?
Te pasaste de verga con Sofía. Chingas a tu cola.
Un mundo ideal sin chapulines, ¿no? Posiblemente puede ser, si dejan de leer los comentarios y me escuchan. Podría
¡ay,
ser.
Hola, hermanastra! Sí, ya te lo vi. Ya sé quién eres.
Bueno, perdón, porque es que yo no tengo los comentarios, a ver.
A ver, déjame ver los comentarios aquí.
De hecho, a ver, espérate. ¿Me veas con los comentarios?
A ver, los comentarios, vamos a ver. Muchísimas gracias a todos los que ustedes están viendo en esta transmisión en vivo. Dice, ok, porque no acepto la invitación al Mazatlán, Rubén y su esposa.
Por favor, no lo leas.
¿Qué dice? Hijo, ¿te gustó el chupacabras? ¿Quién es? No entiendo quién es.
A mis papás, güey.
¿Son tus
papás?
Ah, ok, un saludo a ellos, un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Yo leyendo comentarios personales, ¿no?
Sí,
gracias. Gracias.
Estoy gordo ahora más por eso, gracias.
Muy bien, entonces, un mundo ideal. ¿Qué más tendría tu mundo ideal, digo?
¿Mi mundo ideal?
¿Qué otro punto? O sea, yo puedo quitar el dinero, yo puedo quitar las redes sociales. Y algo que también regresaría al mundo y tal vez me van a quemar por esto y tal vez me van a odiar por eso, pero yo volvería al trueque. A mí me encanta el trueque. La idea del trueque a mí es lo mejor.
¿Pero por qué?
Porque me encanta el trueque.
O sea, si tú...
Si tú necesitas...
Okay, entonces ya nos estamos pasando mucho a una época más medieval, güey.
Ok, ¿y estabas mal en la época medieval?
Es que ahí entra ese punto.
¿Ya viviste esa época?
No, quiero vivirla.
si algo está bien, ¿por qué chingados lo quieres cambiar? O sea,
mira, porque yo siempre he dicho, no, es que a mí me encanta mucho la cultura nórdica, ¿no? Lo de los vikingos.
Sí.
Y yo siempre digo, me hubiera gustado vivir en esa época. ¿Hubiera vivido bien en esa época?
No, mi madre, si nos hubieran matado como a los 2 días.
¿Quién sabe?
¿Hubiera vivido bien?
No lo sabes. No lo viviste, no.
No
tocó sabes.
Vivirla.
No sabes. Pero
tampoco voy a averiguarlo.
Si ahorita te gusta, ahorita en un siglo en el que ya no estás dentro de esa cultura, ahorita te gusta. Pues, o sea, en ese momento te pudo haber gustado más, te lo estás viviendo, ¿sabes? ¿Qué hay en los comentarios?
No, nada, que ya me caí el hocico.
No, dice Diana Hernández, dice, yo pienso que si hubiera una buena crianza desde la niñez, no hubiera tanto trauma o dolor psicológico y de esa manera probablemente no habría tanto crimen o asesinatos.
Entonces, yo quitaría la educación de actual, cambiaría esa educación.
Ay, es que...
La educación desde niño.
Yo sí creo que la educación en la cual está ahorita, ya voy a hablar otra vez, discúlpame papá, pero la educación que está ahorita está muy ambientada en la... ¿Cómo se llamaba esta? La revolución industrial.
¿Cuál?
Que está muy fraccionada en ese tiempo.
En que hay un timbre.
Con timbre en, entras a
en que
ver,
llevas un uniforme.
Timbre, te vas para acá,
llevas un uniforme.
Pero esa prole la necesitamos.
Pero esa no está bien, hermano. Esa educación no está bien.
Pero la necesitamos.
Si cambias esa educación.
No está bien. Para una industria,
no está bien. Pero la necesitamos, porque prácticamente alguien tiene que hacer ese trabajo, okay. Y alguien tiene que...
Pero
hacer
sabes, educación. Pero, ok, ok, ok.
Tiene un punto, que sí ocupamos la educación,
sí.
Pero no es la manera de hacerlo.
Ok,
creo que es lo que
no
hacer.
Estoy quitando la educación, en mi mundo ideal yo no estoy quitando la educación, yo estoy diciendo que hay que cambiar la educación.
Entonces, ¿cómo sería una buena educación?
Algo diferente a lo que hay ahorita. Ahorita nada más estás preparando niños para que se vayan encerrados a las fábricas de 7 a 5 de la tarde. No estás preparando niños para que sean un futuro, para que puedan tener algo brillante, para que ellos puedan ser la mejor persona.
Pero creo que la libertad radica en tu ser. O sea, no porque la escuela sea, te voy a poner un ejemplo, en la tarde, de 1 a 8, ¿no?
Pero te marca,
hermano. Y me dieron clases, yo me tengo que aferrar a eso.
Sí, pero...
O sea, ahorita estamos haciendo algo que nos gusta y esto yo no lo aprendí en clases. Esto yo no lo aprendí en clases.
O sea, por ejemplo, ¿ustedes cómo aprendían? Yo era más didáctico.
Okay,
o
sí,
sea,
sí,
yo
sí.
Tenía que aprender, era autodidacta, perdón, uh-huh. Y tenía que aprender por mi propia cuenta. Yo tenía que ver algo, me podías dar un libro y yo me ponía a leerlo, ponía a ver, sí. Ponía a cuestionarme yo mismo, empezaba sí. A ver como de arriba para abajo, uh-huh. Y ya yo hacía mis propias hipótesis y veía. No uh-huh. Ocupaba que el profesor estuviera ahí diciéndome
dándote punto A, punto B, punto C.
Y al final terminaba lo mismo, era de manera distinta,
okay.
Pero mejor.
Pero ¿sabes qué?
La educación nos da lo básico.
Ok, entonces, ok, pensando,
hasta la prepa.
Pensando un poquito más acerca de lo que acabo de decir, que quitaría la educación. Pensándolo un poquito más, entonces, yo quitaría la forma de educación, ¿sabes por qué? porque no se me hace justo que una calificación te forme como una buena persona. Que sacar 10 seas una buena persona.
Ok, pero si tú eres una persona burra en matemáticas, ¿cuánto quieres sacar?
Es que no puede haber alguien burro en matemáticas. No puede haber, no, tú no puedes decir, es que yo no sé matemáticas.
¿Por qué no?
Porque te puede gustar, puedes saber matemáticas.
Pues sí, pero...
Pero si lo hicieras más didacta, a la forma de como tú aprendes.
Pero a lo mejor tu fuerte no son los números y a lo mejor es escribir poesía.
Ok, concéntrate en eso.
¿Se han puesto a pensar en eso? Por ejemplo, las matemáticas es lo que todos utilizan como una pauta sobre si eres inteligente o no. Que por ejemplo, si yo te decía a ti 7x5 y no me sabía responder rápido, ya eres un burro.
Ajá.
Pero si yo me ponía a poner, ok, 7x5, es esto.
Ajá. Sí,
de hecho dice, o sea, es el comentario de Diana Hernández, dice, para mí el cambio tiene que empezar desde los niños.
O sea, es que si tú empiezas a forjar una educación completamente diferente, donde tu hijo es completamente didacta y puede aprender cualquier materia sin ningún problema, siempre y cuando se le enseñe de la forma adecuada, puedes cambiar el mundo. Porque no estás cambiando la mente de un niño, estás cambiando la mente de todos.
Pues técnicamente no sería el concepto, sería la forma.
La forma. ¿Por qué? Porque el niño...
Me están diciendo que el mundo está como está por la educación.
Sí, sí, sí. México está como está, y perdón lo que voy a decir, y lo voy a decir bien centrado, México está como está por la educación desde primaria hasta preparatoria.
No, lamentablemente... No le puedes echar la culpa a la educación.
Hay un problema muy fuerte
de educación. Porque es como yo te estoy diciendo a ti, o sea, esto yo no lo aprendí en la escuela, lo aprendí por mí. Okay. O sea, y parte de tu cambio radica en tu interior.
Pero...
Ni una escuela te va a cambiar, incluso ni unos padres, porque yo he mirado hijos buenos de malos padres y han salido adelante. O sea, la mediocridad... Bueno, a la mediocridad le estamos poniendo un pretexto grande.
Es que sí, entonces, de hecho, sí, concuerdo con él en que sí es un pretexto. Pero en ese punto, entonces, siento que entonces no es tanto... de que sea la culpa de eso, sino que en ese punto se están perdiendo muchas oportunidades por culpa de eso.
Por un simple
ejemplo, toda la secundaria, el tercer año, de hecho tú me conoces, yo no fui completamente a la escuela el tercer año de secundaria, literalmente no fui, y pasé con 10. Bueno, no con 10, pasé con 9.8, pero no fui ni un solo día, más que un día al mes, a la secundaria, y aún así pasé con casi 10. Por el cual yo pude, pero sin embargo otra persona a la cual se le hacía difícil aprender, ahí era una oportunidad en la cual este aspecto, este ámbito pudo haberla cambiado, sin embargo no lo hizo.
Okay.
Así que en ese punto creo que más que esté mal, hay varias oportunidades las cuales
hay muchas.
Eso sí,
muchas áreas de oportunidades.
El problema, voy a volver a lo mismo, no radica tanto en eso, sino en que volvemos la vida muy automática. Vivimos una vida automática y eso es lo que pasa.
Entonces, en el punto, tú serías como...
¿Cómo vida automática?
¿Cómo
vida automática?
No, herramientas. O sea, sí, o sea, del trabajo a la casa. De la casa al trabajo. O sea, es lo que vivimos nada más.
Okay.
Y es lo que nos está dañando también.
¿Y qué podría cambiar para que hiciera que las personas pudieran sentirse más autónomas?
Es que vamos a volver a lo mismo, donde la libertad radica en tu ser, güey.
En poder hacer lo que tú quieras hacer.
Si tú mismo te encierras. O sea, si tú le preguntas a una persona que trabaja en fábrica, oye, ¿hace
quieres
cuánto
trabajar
al cine?
Ajá,
¿cuánto te diste un break para ti y tu esposa? Te va a decir, no, pues es que no me acuerdo.
Mira, ¿sabes qué?
Hace un año.
Descansa 3 días, tómate un día, ve con tu familia, disfruta tu familia y después regresas a trabajar, no hay bronca. Pero no, el trabajo te dice que tienes que estar ahí, porque si faltas un día, hay un descuento por ese día.
400 varos de descuento.
Que si llegas tarde o que si no llegas a tiempo y no haces bien tu trabajo, no puedes salir a tu hora de trabajo.
Pero,
o sea,
también estamos haciendo un choque, güey, porque, o sea, las fábricas se necesitan y ese tipo de obreros se necesita también. Es como un sacrificio, ¿sí me entiendes?
Si no hubiera dinero, si mi mundo, como no hay dinero en mi mundo, yo no voy a ocupar hacer eso.
Donde la minoría sea libre
y la
mayoría esté prisionera en ese mundo, güey.
Okay. A ver, ¿tenemos comentarios?
Ah, dale, los comentarios, dale.
Un mundo ideal es saber corregir a los hijos.
De hecho, corregir a los hijos.
Es un buen punto.
Corregir a los hijos.
¿En qué punto puedes corregir a un hijo? Yo, por ejemplo, desde mi propia perspectiva, a mí nunca me corrigieron.
Ah, pero, ok, a ti te pegaban de niño, la verdad.
Te voy a ser honesto, y yo mi relación con mis padres no fue muy cercana.
Okay.
Así que a mí, aunque no me pegaban, creo que yo tenía una manera peor de verlo que la de que me pegaran. Porque si te pegaban, ya entendías que estaba mal y entendías ese punto. A mí me tocaba cagarla y después de cagarla, darme cuenta cómo la cagué. Y yo solo tener... Es como... como tener un putacito así y que luego te metieran un putazo en la jeta bien.
Okay.
Y a mí me tocaba el putazo en la jeta. Bien. Es como de que ya entiendo por qué esto no se hace, porque eso está mal, y ya de esa manera tengo de aprendizaje.
¿Para ti está bien que le peguen a un niño para corregirlo?
Ahí es necesario, a veces es necesario, güey, la corrección.
De hecho, ya lo prohibieron, se supone, hace
poco. Que en Estados Unidos es prohibidísimo.
Gracias a nuestro staff, por favor, gracias, que es nuestro director general de aquí.
Que en Estados Unidos es completamente prohibidísimo ni levantarle la voz a tu hijo,
¿no? Yo
voy
en contra de eso, porque creo que también los hijos no pueden faltarle el respeto a la autoridad que vendrían siendo los padres.
Claro.
Es que también en la autoridad, ahí entra otra vez la ideología.
Es que esa autoridad
okay, la necesitamos.
Está bien corregir, pero como dijo Diego en su mundo ideal, está bien corregir sin odio. Es corregir. Es muy diferente la corrección a odiar a tu hijo. A odiar a tu hijo. Vamos a los comentarios. Vamos.
No saben matemáticas porque no te lo enseñaron de la manera correcta.
Correcta. También gracias.
Identificar de manera...
¿De qué manera aprende el alumno?
Claro.
Eso también yo lo tengo muy...
¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso para Diana? Gracias.
Y posteriormente también pongo otro comentario. Estoy de acuerdo con Rubén. Gracias. No todos los padres... no todos tienen padres para ser criados, y ahí está tu segunda casa, que es la escuela.
Así es.
El problema empieza desde que el docente no le toma importancia necesaria.
Desde que tu maestro llega. Escúchame. Desde que tu maestro llega al aula y en vez de darte tu clase de historia, gracias maestro de historia, es para ti.
Gracias, pinche maestra Lorenia.
No, ella era buena maestra.
Me metió un reporte por morder la
pero era buena maestra, o sea, daba bien
hablaba
clases.
De su vida en y lugar de otra cosa.
Era buena, okay, la verdad. Sí, era buena.
Si mi maestro...
Te pasaba sin hacer ni madre.
Si mi maestro de historia...
Era buena, para mí sí es ser buen maestro.
¿Ya puedo contar mi historia?
Si
mi maestro de historia hubiera llegado en vez de sentarse a contar su vida de cómo se maltrataba entre él y su esposa, yo hubiera aprendido que la Revolución Mexicana y la Independencia es muy diferente. Porque yo hasta la fecha me confundo con qué es la Revolución y qué es la Independencia.
¿Pero qué te, o sea, qué te impide ahorita aprenderlo?
Ahorita lo estoy aprendiendo. Ahorita yo agarro y leo. Ahorita yo agarro y busco. Trauma, ¿no? Pero oye, o sea, yo quería aprender cuando yo tenía 15 años. ¿Por qué no lo aprendí ahí?
Es que vamos a regresar al mismo tema donde te falta ética para lo que estás estudiando, güey.
Falta ética para...
Y falta amor.
Falta amor.
¿Es ética o es seguridad? Porque en cierto punto te ponen una barrera, okay, en la cual, por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí me decían mucho de pequeño cuando podía hablar, me decían, investígalo. Que ahora entiendo que era un punto en el cual me decían como de que tú mismo velo, uh-huh, pero en ese tiempo no lo veía así.
Claro.
Yo lo veía como de, tú no me quieres decir entonces yo tengo que buscarlo por otra
parte. Claro.
Y desde ahí cada vez que alguien me dice, busca esto o haz esto, yo me bloqueo y es como de, no lo voy a ver. Claro. Simplemente porque me dijiste que lo busque, no lo voy a ver. No me quisiste mostrar esto. Si a mí me nace, lo voy a ver, pero porque tú me lo dijiste, ya no lo voy a hacer.
Y ese es el pensamiento de un joven de 15 años. Yo pensaba eso a los 15 años. ¿Sabes qué? Si no me lo enseña mi maestro, ¿yo por qué voy a buscarlo en un libro? Mi maestro para eso le pagan y él ni siquiera lo está haciendo.
Exactamente.
Entonces, yo quiero cambiar eso. En mi mundo ideal, para mí es cambiar eso. Esa forma, porque hay maestros, perdón, antes de que toquemos otro tema, ya para cambiar de tema. Hay muchos maestros que aman su vocación, que aman lo que hacen.
Entonces, claro,
que
aman su carrera. ¿O es problema
de la administración, de la educación, de maestros que no les gusta hacer lo que hacen y nada más porque es la única carrera que pudieron estudiar y pagarse, están ahí sentados? Y perdón, pero tengo muchos amigos maestros que la verdad están desempleados ahorita en esta pandemia. Tengo muchos amigos maestros que ahorita no tienen trabajo y que hay muchos maestros ahí. Por ejemplo, vimos esta semana haciendo un recuento de una maestra, una psicóloga, que le gritó a sus alumnos solo porque no prendía su cámara de su computadora. O sea...
Oh, pero ese no fue el detonante. Creo que esa maestra ya tenía varias quejas, ¿no?
Pero de todos modos, no eres quien para... Tú estás para darle amor a tu trabajo. Y tu trabajo es enseñar. Y tienes que enseñarlo con amor. Porque hay personas que... No todas las personas tienen la posibilidad económica. No todas las personas tienen la habilidad como tú. Tú puedes aprender muy bien matemáticas. Yo no puedo aprender muy bien matemáticas. Él tampoco. O ustedes dos sí, yo no. Entonces, entre los tres, el maestro tiene la habilidad para poder descifrar cómo aprendes tú y cómo aprendo yo. Y tiene que poder hacerlo con amor. Pero sin embargo, nada más llega a sentarse, pues quitemos a esos maestros, porque no lo necesito. Porque hay maestros allá afuera sin comer, que no están teniendo
que
trabajo.
Que tienen vocación.
Que tienen vocación y amor por su trabajo.
Pero
y no
es
están
que
haciendo.
Eso radica en todas las profesiones.
Pero que ojete que de eso te des cuenta hasta cuando ya tienes 20 o 30.
Mira, ahí radica.
Yo ya voy a cumplir 30, apenas me doy cuenta de eso.
O sea, mames, porque, por ejemplo, ya después te das cuenta como de, no mames, esa profesora se aventaba de aprenderse 30 cabrones que están valiendo madre, dos en la esquina que están hablando de otra pendejada.
Y uno en la esquina drogándose,
y
¿no?
Y me botas okay, en la parte
entonces,
de
entonces lo mismo que pasa con la sociedad de gobierno, que hay gama con exacto, ética, pero que haya alumnos que en verdad pongan atención en clases.
Todos queremos poner atención en clases.
Que también están valiendo chocos y que ni siquiera le ponen atención al maestra o al maestro.
Pero es que, es que todos queremos...
Exactamente, lo estoy diciendo por experiencia propia.
Pero es que todos queremos aprender. Todos queremos aprender.
Seguro.
Porque por eso ellos están aquí. Por eso nos están viendo. Porque todos queremos saber algo nuevo. Todos queremos aprender algo nuevo.
No,
siempre y cuando sea interesante.
No,
¿está viendo?
No, no, sí.
Estamos hablando del alma.
Ah, gracias, nadie. Gracias. Pero de verdad, de verdad, todos, creo que queremos aprender algo nuevo, siempre y cuando nos los pongan a una forma divertida y con amor y con ese trabajo y con ese empeño. Porque hay mucha gente, de verdad, hay mucha gente en el gobierno, y perdón, de verdad, perdón, pero hay mucha gente en el gobierno, hay mucha gente en las escuelas, hay mucha gente dentro de la administración del país que nada más están ahí sentados porque tienen un puesto, porque se los pusieron, porque se lo heredaron.
Porque se lo heredaron.
O por cualquier otra cosa, menos por la vocación y el amor. Yo tengo muchos amigos que tienen mucho amor por su trabajo y están desempleados, y de verdad, un saludo, y no, yo quisiera cambiar eso. A mí, sí, en mi mundo ideal, en mi mundo ideal, eso cambiaría. Y así empezó la revolución.
¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa cambiarías? ¿O qué otra cosa
podría? Sí, ya, ideal. Ya, porque yo ya me estoy enojando, ¿eh?
En mi mundo ideal.
Sí, ya le quieres soltar un putazo a Diego, por favor. Sí, sí, sí.
No, yo se lo regreso, ¿no? No tengo el micrófono.
Por
en la favor, boca,
por eso lo estoy diciendo.
Oye, me metes el micrófono así, ¿no?
Como la batería.
Dentro de mi mundo ideal, ajá, yo creo que todo lo que hemos pasado en este mundo en el que estamos viviendo ahorita, yo creo que todo es necesario, hasta lo malo. Creo que todo eso nos cambia.
¿Lo pones como un equilibrio?
Sí, en mi mundo ideal existiría el equilibrio, y creo que este es un mundo perfecto. Pero ocupamos la imperfección como para saber diferenciar lo perfecto.
Yo siento que ese es un problema muy cabrón, el poder nivelar exactamente lo imperfecto con lo perfecto.
Porque no puedes ser del todo bueno, sí, no sí, puedes sí, ser del todo malo. Y yo siento que ocupamos el mal para coexistir.
Sí, necesitamos...
No, o sea, no es que yo sea malo, yo no me considero una mala persona, pero creo que necesito el mal para hacer el bien, ¿sí me entiendes?
Pero defíneme el mal, ¿de qué mal me estás diciendo que necesitas?
¿Qué mal estamos viviendo en la sociedad?
Pues hay muchos males.
Hay muchos males.
Ah, la semana pasada hablamos que hay un mal muy frecuente en la ciudad de Tijuana, que están desapareciendo y matando chicas. Bueno, ¿ese mal lo necesitamos?
Eso es muy malo.
Eso no lo necesitamos. Yo no necesito ese mal.
¿Tú no necesitas ese mal?
Yo no quiero ese mal.
¿Por qué no?
Porque quiero que mi pareja y que mi hija puedan salir a la calle.
Pero si no existiera ese mal, ¿qué cuidado le pondrías a tu
esposa? Perfecto, qué bueno que no existe ese mal.
¿Qué cuidado le pondrías a tu esposa?
¿No requerirías eso?
No requeriría eso.
¿Seguro?
Yo la quiero aunque no haya secuestros y feminicidios.
Es que siento que el darle como este, por ejemplo, que haya dos...
Debate, ¿no?
Un buen y
no,
un mal.
No, pero... No,
pues, o sea, para eso empezamos, se pone con el extranjero.
Sí, ¿no?
Pero siento que ese punto lo que único que hace es dejar de hacer una vida completamente plena y la convierte en una vida interesante.
Es que ¿sabes por qué ya no lo necesitas? Porque ya es algo que te perjudica de más.
Porque ya estoy harto.
Importancia, porque ya estás harto.
Porque ya estoy harto.
¿Me entiendes?
Ya estoy harto ya estoy harto de tantas cosas que están sucediendo y necesitamos un mundo completamente diferente, una utopía, y poder decir, podemos tener un mundo mejor.
Pero la utopía nunca la vamos a poder.
Nunca la vamos a poder.
Lamentablemente nunca vamos
a poder. La verdad, no. Yo puedo partirme el alma ahorita una hora contándoles, y ustedes también, y todo el mundo, y el presidente se puede partir todas las mañanas diciendo, sí, mis estampitas de San Pedro. Gracias, a Dios me cuidan. Él se puede, y creo que cualquier persona buena puede pararse una hora y decir mil cosas sobre cómo sería su mundo ideal. Pero sin embargo estamos viviendo en un mundo que lo único que nos toca es, como dijo Residente de Calle 13, aguantar.
Pues sí, aguantar.
Ok.
Yo no quisiera aguantar.
¿O qué cosa pondrías okay. más?
Ok. ¿Qué
cambié? Tú.
¿Yo por qué? Yo ya hablé demasiado.
Ok.
No morir.
Yo soy el que ha hablado de
¿yo? No morir. ¿Les parece una buena idea no morir en un mundo ideal?
Yo ocuparía morir. Yo ocupo morir.
Una persona tiene que seguir su ciclo.
¿Verdad que sí?
Yo siento
que... También, o sea, vamos a volver a lo mismo.
Pero eso no es un mal, Diego. Eso no es un mal.
Yo lo pongo.
No, ¿cómo miras la muerte? Porque mucha gente la mira mal. Mucha gente la ve con
para miedo. Para mí está mal la muerte forzada. Para mí está mal que te maten. Para mí está mal que te suicides.
Ah, bueno, eso sí, obviamente.
¿Y no crees en una sociedad donde hay mucha gente que es necesario ese mal, aunque no lo necesitemos, aunque no lo ocupemos?
Yo...
Digo, porque es el nivel que nosotros nos ocupamos para nivelar toda esa sociedad, güey.
Uh-huh. Qué ojete poder vivir lo suficiente para ver a tus hijos morir o algo así.
O sea, ¿te imaginas?
Yo siento que la muerte es algo necesario.
Es que la muerte la ocupamos, digo. Pero no ocupo...
Sí lo ocupamos, pero en general. Aunque no lo mires de esa forma.
Pero no que me maten.
A ver, pero, ok.
Eso y a las demás personas, porque ahorita en este preciso momento están matando a mucha gente.
Y no quisiera eso.
Eso es un factor natural, pero pongamos algo que sí se pueda, algo que sea tangible.
Yo quitaría las armas, y si quieres combatir contra alguien, combate con tu intelecto, tu inteligencia y tus argumentos. No habría...
En
mi mundo ideal no habría armas. Las armas yo las quitaría. En mi mundo ideal yo quitaría las armas.
En mi mundo ideal... Sí, tendrías armas. Nah, y te pudieras defender.
Es que eso es un mal. Las armas son un mal, las balas son un mal.
¿Por qué? El problema no es el arma, el problema es la persona a la que se la da.
Exactamente.
Porque, por ejemplo,
pero me tocó
muchísimas veces con un cabrón que el cual no podía entender una idea simple y agarrarme a madrazos con él simplemente porque, por ejemplo, 2 + 2 no era 4.
Diego, ¿te están hablando? 5.
Sí, una sí, vez, la verdad.
Diego, ¿te están hablando?
Fue una pelea de 3 meses, güey. Tuve que ponérselo en un puto pizarrón. ¿Sabes lo cabrón que es conseguir un pizarrón portátil? Tuve que explicárselo y aún así me partió la madre.
¿Tenemos comentarios? ¿Tenemos comentarios?
Sí, hablan puras tonterías. Sí, de hecho, ¿quién dijo? Empezamos esto.
Estamos filosofando, de hecho.
¿Quién dijo?
Alguien que no le entiendo su nombre.
Abel, algo así.
Ok, gracias.
Bueno, creo que también radica
igual ocupamos los malos comentarios.
Estamos hablando de tonterías. O sea,
pero mira, fíjate, ok.
O sea, ese es un claro ejemplo que también lo necesitamos, no todo es bueno.
Ok, sí, exactamente eso. Ok, pero el problema no radica en su mal comentario o en cómo yo, el problema radica en cómo yo lo recepto.
Exactamente.
Dice, las drogas no son buenas, te dejan secuelas, pues obvio. Exactamente. Cualquier droga...
Te dejas secuelas.
El café, te dejas secuelas.
Y Diego, o sea, y Camus drogado, ¿no?
Y Camus con un ojo así para abajo, güey.
O sea, pero se fijan, o sea, es a lo que voy. Que sí, también sí, lo necesitamos.
Aquí se me ocurrió otra. Yo quisiera que en el mundo hubiera más empatía. O que fuera un valor en el cual fuera inculcado de manera masiva.
¿La empatía?
Porque siento que la empatía simplemente al momento de tú ponerte en mi lugar y saber lo que yo siento.
Ay, güey.
No habría esa clase de
problemas. Ay, güey.
Eso sí está más cañón.
Ay, güey. Te fuiste, te la volaste de la cancha.
A mí me gustaría más gente un poquito más fuertemente para que comentarios negativos no le afecten. O sea, porque tú en lo largo de tu vida vas a recibir malos comentarios.
Sí, exactamente.
Pero por ejemplo.
¿Cómo los aceptas?
Pero por ejemplo.
Eso, si tienes la empatía, yo voy a saber, ok, estás con lo correcto, pero si yo me pongo en tu lugar, entonces... No me gustaría que me lo dijeran de esa manera. Pero puedo decir de esta forma en la cual yo siento que estaría bien. Si ya no es una forma correcta, esto está fuera de mis capacidades, pero al menos yo sé cómo te sientes y trato de saber tú cómo estás.
Eso sí está, pero eso por sí está muy cañón.
Pero, por ejemplo...
Ya me saqué lo último que iba a decir.
Pero Camus ya sacó así, ¿no? Ya Camus sacó el de 500 y dijo, yo pago, ¿no?
Eso es cierto.
Pero...
Tengo uno de 500, se va a mencionar.
Pero está muy cabrón porque sí, es cierto lo que tú dices. En un mundo más empático, en un mundo donde tal vez esa persona que nos acaba de comentar hablan puras pendejadas, pues sí, hablamos puras pendejadas. Tal vez él está pasando un mal día, ¿no? Y yo no tengo que enojarme contra él porque él está pasando un mal día.
Pero
la neta, hermano, gracias, ¿no?
Si estamos hablando de tolerancia, vamos a ser tolerantes con esa
persona. Con todo.
Vamos a empezar nosotros, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Yo... El cambio empieza por uno mismo.
No, o sea, yo...
Sí, te vas, Teca, ya te oí. Pero por ejemplo, o sea, ese comentario negativo, por así un ejemplo rápido, ¿no? O sea, ¿cómo lo tomas tú y cómo lo tomaría una persona diferente, ¿no? O sea...
Espérate. Los veo para saber qué tanto daño hacen las drogas y poder en qué puedo ayudar. Bueno, principalmente tu ortografía, pero en... ¿Y en qué puedo ayudar para guiarlos?
Ah, ok, está bien.
Ok, gracias,
sí.
Pero
sí.
Ya hablamos de la educación, ¿verdad?
Ya hablamos de la educación.
Ah, ok, entonces ya. Retrocede como unos 10 o 20 minutos.
Pero ya que finalice
el mundo.
Sí, ya que finalice el en vivo, ¿no?
No, pero está bien.
O sea, todos ocupamos... Yo creo que un punto muy clave de lo que comentó Camus es la empatía, ¿no? O sea, poder ponernos en los zapatos, ahorita, por ejemplo, un ejemplo rápido de las mujeres, ser empáticos con las mujeres, de que ellas no quieren vivir en un mundo como el que estamos viviendo ahorita, ser empático con los niños, que tampoco quisiéramos vivir en un mundo como el que los niños están viviendo porque también corren peligro. Y que las mujeres también pueden ser empáticos con nosotros, de que nosotros a veces no queremos hacer... O bueno, hay hombres buenos que tampoco queremos hacer daño a las mujeres... Y no por eso nos van a tachar a todos de que todos somos malos o todos somos violadores, ¿no? O sea, en un mundo empático en el que todos pudiéramos aceptar tu punto de vista y estemos bien con eso.
Sí, porque al final de cuentas cada quien va a hacer lo que su ideología, o sea, lo que su mente cree que esté bien, prácticamente. Claro. O sea, no porque tú hagas una cosa yo la voy a hacer.
Claro. Otra cosa, y quisiera saber cuánto tiempo llevamos de episodio.
Llevamos
42 minutos y para terminar, y un tema que yo quisiera tocar y que sí quisiera tocar ahorita, antes de terminar, yo, en mi mundo ideal, yo quisiera que el sexo fuera tan libre, que no fuera mal visto y que no fuera algo, un tabú para la sociedad, nada del sexo.
Pero yo creo que ya está bien visto, yo creo que todo el mundo...
Apenas está viendo.
Okay, pero...
Va para allá, okay, pero...
Pero ¿a qué edad es bueno que una persona empiece a practicar
su sexualidad? ¿Desde que naces?
No,
pero es que la sexualidad no solamente involucra eso, involucra desde autoexplorarte.
Desde aprender.
Pero creo que eso, o sea, tú al natural lo vas aprendiendo.
A mí me tocó ver muchas veces.
Y te exploras y te conoces.
Por eso,
oye, pero qué forzado el hecho de que tú tengas que verlo y que no haya alguien que pueda sentarse contigo y decirte, ¿sabes qué? Mira, así, las cosas en las relaciones sexuales, puede pasarte esto, esto y esto, y si no te gusta esto, te puede gustar esto y no hay bronca.
Es que no te vayas tan lejos, simplemente desde pequeño, cuando estás con un bebé, no sé si han visto a alguien con su bebé, pero si el bebé se empieza a tocar los genitales, es como de cochino, déjate ahí.
Exacto. Y es como de, no mames, o sea, erradicar todo eso, erradicar sí, todo eso. Yo tengo muy marcado, no voy a mencionar nombres, no voy a mencionar quién es, ya voy a quitarme esa complejidad que tengo de mencionar nombres, pero yo tengo muy marcado esa historia de una persona en la que su niño quiso llegar y tocarle los pechos a una mujer, ¿no? Me está hablando una amiga que quiso su niño llegar a tocar los pechos y le dijo, oye, pues si quieres tocarme los pechos, pues tócame los pies, ¿no? O sea, los pies también son parte de mi cuerpo y los pechos también son parte de mi cuerpo. O sea, no porque yo los tenga cubiertos y mis pies los puedas descubrir, no quiere decir que no me los puedes tocar. Puedes tocarme los pechos y puedes tocarme los pies también. Yo no tengo ningún problema con eso. Eso yo quisiera que pasara en el mundo, que no hubiera tanto problema con unos pechos. Que
es,
no hubiera
problema es como tocar el tema de que una madre amamante a su hijo y no sea mal
visto. En vía pública.
Eso sí, en eso sí estoy de acuerdo totalmente porque es algo natural.
Porque es tu
algo
cuerpo.
Que el niño lo pide.
Porque hasta los animales lo hacen, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo piensa, porque todo el mundo lo experimenta y porque creo que es algo que no debería haber un tabú o no debería ser como que, es que no le llames así, llámale así. ¿No? De llamar las cosas por su nombre, de no llamarle pilín o pajarito. O sea, no es un pajarito, no es un pilín. Y todos sabemos el nombre de eso. Que si lo digo, Facebook me cierra, pero sabemos el nombre de eso, ¿no?
Sí.
Y sabemos el nombre.
He dicho muchas veces esa palabra.
Okay.
Palitroche. ¿No es palitroche?
No es palitroche
tampoco. Pero, o sea, es a lo que me refiero, que podamos
me gustó, ¿no?
que podamos ver el sexo de esa forma, de esa manera libre. Que sea
creo que ya se está mirando de manera libre. Y eso,
no,
y eso parte
yo...
desde la ideología de género, güey. Y yo creo que en ese no tenemos ningún problema.
No, yo creo que sí.
En esos puntos creo que sí está teniendo algo problema. Bueno la ideología de género, en el cual está teniendo esa clase de avances, en el cual si la sociedad no lo está viendo de manera como uh-huh. de que, ay, no, lo voy a aceptar porque me lo están metiendo a huevo, porque lo está viendo en un chingo de lugares, ya se le hace normal.
Okay.
Y en cierto punto, quieras o no, de una forma u otra, correcta o incorrecta, está dejando una huella.
Sí, eso sí. Sí, claro. Sí, pues así como lo comentábamos también en unos episodios pasados, ¿no? De la película Deep Throat, que fue prohibida en Estados Unidos durante mucho tiempo por publicar, hacer de manera tan pública, tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, son cosas así que la verdad sí me gustaría cambiar en mi mundo ideal.
Sí.
Al menos yo.
En México, porque en México.
Yo a mí sí me gustaría que, pues, tener sexo libre, ¿no? Que, pues, a él le gusta tener relaciones sexuales con hombres, y entonces es gay. Es la etiqueta. Es una etiqueta, es gay. A ella no le gustan los hombres, a él le gustan las mujeres, entonces es lesbiana.
Pero,
¿por qué no puede tener relaciones sexuales con una mujer y con un hombre también? Y no tiene que ser lesbianas, o sea, necesariamente. Ah, entonces ya es bisexual.
Pero
es una etiqueta, ¿sabes? Esas etiquetas a mí no me gustan.
¿Pero por qué no?
¿Por qué no? No está bien. No está bien decir, es que a él le gusta a los hombres, pero como a ti te gustan, tú como te
pero
gustan los hombres,
lo estás mirando
ya no puedes...
Lo estás mirando del lado de odio. Yo puedo decir, es que tengo un amigo gay y no tiene nada de malo.
Exacto.
Es que, por ejemplo, no sé...
O sea, pero yo no lo estoy tocando...
Pero la sociedad, sí.
Quizás ahora voy a sonar muy...
Tal vez tú no.
¿Cómo se dice?
Ni yo tampoco.
¿Cómo se llaman esos vatos? Los que creen en
palitroche, otra vez.
Palitroche, da igual.
Pitirijas.
No, quizás suene muy de
Caquino.
Muy. A ver, espérate, llegó un comentario, déjame.
Muy cagasagua.
Estos jóvenes son jóvenes trabajadores, no necesitan guiarlos nadie, porque en realidad no entiendes lo que están hablando. Con todo respeto, si no vas a aportar nada bueno, no los veas o no hagas comentarios. ¡Ay, qué linda!
Gracias. ¿Quién es? ¿Quién es?
De hecho, hay varios comentarios que nos están defendiendo.
¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
Pina Guzmán.
Pina Guzmán, gracias, Pina. Gracias, Pina, por tu comentario.
Varias personas.
El amor.
Ya no estás llorando, Barro, ¿eh?
Ya no.
Yo sí estoy llorando. A mí me super afectó. Voy a ocupar terapia. Voy a hablar con un terapeuta con muñequitos así.
Y que me explique así, ¿no?
No, pero a lo que yo decía es que, por ejemplo, voy a sonar muy, muy conspiranoico, era lo que quería decir.
Conspiranoico.
Pero, por ejemplo, creo que esta clase de clasismos en los cuales todos tienen seccionados a cada persona de que tú eres gay, tú eres lesbiana, tú eres... Es para un demógrafo en el cual... una sociedad quiere venderte algo específicamente.
Claro.
Porque no sé ustedes si han visto, pero no quiero hablar mal, no estoy atacando, no estoy diciendo nada en contra, no estoy... Pero es algo en común que he estado viendo de que ciertas personas cuando pertenecen a un círculo social, como ya se hace otakus, ya se hace rockeros, ya se hace metaleros, lo que sea. ¿Qué hizo cualquier persona? Lo estoy poniendo con todos. Hay un mercado para ellos.
Exacto.
Las botas es un mercado, la ropa es un mercado,
los
artículos son
un mercado. ¿Pero qué? Entonces, ¿yo no puedo usar ropa de gay?
No, sí puedes, pero el
¿te
hecho
la pondrías?
De...
¿Por qué no?
¿Te la pondrías?
Sí.
No respondes con un por qué no.
¿Sí?
Pero el
¿sí?
hecho de
¿sí? ¿Qué te pondrías de ropa gay?
¿Qué es ropa gay para ti?
Puede ser una...
Es lo que yo entiendo. Por ejemplo, eso desembocó también en los millennials y centennials. Uh-huh. Porque ellos estaban muy pegados a la tecnología y que los antiguos no. Y si se fijan, los que compran más tecnología son los nuevos. O sea, son los millennials y los centennials. Siento que los anteriores no. Y aunque hacen exactamente casi lo mismo.
Claro.
Es lo que yo siento que es...
Sí, es que es precisamente lo que yo te quería decir, Diego. O sea, no porque yo lleve una playera de Yu-Gi-Oh! Quiere decir que yo soy otaku. Pero sin embargo, si me ven en la calle, oh, ese es otaku, porque le gusta Yu-Gi-Oh! Sí me gusta Yu-Gi-Oh! Pero no por ser, porque me gusta Yu-Gi-Oh! Soy otaku.
Creo que esas etiquetas ya quedaron atrás, ¿no? Es lo que dijo Camus.
Yo creo que estás encerrado en una burbuja donde no te das cuenta que en la sociedad sí hay muchos problemas en cuanto a las etiquetas.
Bueno, tal vez porque a mí no me afecta una etiqueta.
Porque tú no te consideras como una etiqueta.
Es un valor, es algo que...
O sea, porque...
Y respeto mucho lo que...
Vamos a volver a lo mismo de la libertad. O sea, yo me siento libre por dentro. ¿Cómo te sientes tú?
Pero tú
¿prisionero?
Sí.
Estás por prisionero porque quieres. Esa es tu cárcel, que tú te formaste.
Yo me siento libre en mi manera de ser, pero sé que hay limitantes.
Pero hay limitantes de la sociedad.
Es que es una cosa, distinta, es el ser y otra es el espacio en el cual...
¿Cuál es esa limitante?
¿Tú puedes usar falda en las 5 y 10?
Sí, puedo usar falda si quiero.
¿En las 5 y 10?
Sí.
Ah, pues sí, yo también.
Ok. Solo
hace calor.
he mirado hombres vestidos de mujer. Para mí, yo no te voy a etiquetar.
Pero es que, es que no te estoy nada más diciendo que tú estás mal. O sea, que hay una sociedad que sí está mal. Sí, que pero... si todos pensáramos como tú piensas, y como yo pienso, y como el Camus piensa, y como la mayoría de los que nos está viendo ahorita, que no sé en cuántos son, 10, 7, 5, 1 persona, tal vez piensa lo mismo que nosotros y por eso está aquí todavía con nosotros escuchándonos. Si todos pensáramos igual, güey, qué chingón mundo. Pero no todos pensamos igual.
Sí, sí.
Pero creo que la gente que te etiqueta es minoría, güey. Y creo que le damos mucha importancia a una minoría.
Es que eso es lo que volvía al tema que yo comentaba.
Eso es cierto.
Que por ejemplo, de repente le das más importancia a los que dicen que no, a los que dicen que sí.
Exactamente, te voy a poner el comentario que ahorita tenemos más comentarios, que dice...
Ah, ¿tenemos
los
más?
Niños reflejan lo que ven en casa.
Gracias por todos los comentarios. Gracias a todos. Sí, saludos.
Gracias. Ahorita, al comentario de ahorita. ¿Cuántos comentarios buenos tenemos y cuántos fue el negativo?
Y imagínate...
Y más, sin embargo...
Tres y le está dando más importancia
a los buenos. Al negativo, güey, y no a los buenos. ¿Sí me entiendes? Es minoría. O sea, quienes nos etiquetan es minoría.
¿Y en tu mundo ideal dejarías a esa minoría?
No sé, esa minoría, pero...
Sí, porque la minoría nos hace más fuertes, güey, aunque no lo miremos.
La minoría nos hace más fuertes.
Aquí entra otro punto en el cual yo sentiría que podría ser un poquito más objetivo las cosas.
¿Cómo qué?
Porque si ves las cosas objetivas, de manera objetiva, tienes una forma más justa de pensar. Por ejemplo, aquí objetivamente tenemos más comentarios buenos que malos.
Exactamente.
Y gracias a todos por los comentarios.
Y
¿no?
Por ejemplo, en la vida, objetivamente las cosas que son más correctas las puedes hacer y vas a tener más personas felices que malas, que infelices.
Entonces, ¿ya me creen cuando digo que a veces necesitamos el mal para crecer?
Yo no necesito el mal, pero necesito la minoría.
Estuvo buena. Uh-huh. Esa estuvo buena.
Nada más.
Sí.
Ya cada quien se sacó su...
Ya cada quien es filósofo, ¿no? Ya ahorita, filósofo.
Es verdad. Yo
no sé cumpleañero, tú no ocupas.
Yo
no hables.
Tu filosofía está bien. Todo lo que tú digas hoy está bien.
Gracias. Yo creo que este mundo
está bien. Te hubiéramos puesto un gorrito de cumpleaños.
Yo creo que este mundo está bien siempre y cuando tú lo mires bien y siempre y cuando tú lo vivas bien. Ese es tu mundo. ¿Quieres tu mundo perfecto? Hazlo. Lo puedes hacer.
Lo estoy haciendo.
Lo estás haciendo.
Pero también de esa manera podías repercutir en el mundo real.
Claro.
Es que... Por ejemplo, no sé si muchos están familiarizados con este aspecto, quizás voy a sonar muy nerd, pero por ejemplo en los videojuegos hay algo llamado microjuego y macrojuego, que es de manera en la cual si tú en tu microjuego es todo lo que puedes hacer por tu propia parte, si tú eres bueno en desempeñándote en tus cosas, eso va a repercutir en tu macrojuego, de manera en la que todos en conjunto...
En el macrojuego es con tu equipo, ¿no?
Sí, ya
todo
es cuando
tu equipo.
Estás en una sociedad, pongamos en este punto,
sí.
O con más personas en el cual... todo
que si yo lo hago bien... Todos en mi círculo lo van a hacer bien, y mi círculo es un círculo grande, y todos en mi círculo grande, todos lo van a hacer bien, grande. Y todo eso lo va a hacer, o sea, que el bien se contagie.
Y al final los buenos somos más.
Y al final de cuentas los buenos somos
Porque al final de cuentas
más.
No nacemos creyendo en el mal. El mal no existe cuando nosotros nacemos.
Pues al principio no tienes ninguna ideología.
Sí, o sea,
pero...
creo que, o sea, naces llorando, naces amando, naces sintiendo el calor de tus padres.
Y los que no, y los que no.
Todo mundo, güey. El mal lo aprendes conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años.
Creo que el mal lo entiendes cuando ya te vas dando cuenta.
Cuando sabes de la realidad.
Cuando ya tienes 25 años,
¿no? No naces con mal, güey.
No naces con mal. No naces con mal. Muy bien, pues quisiera nada más saludar a la gente que nos está dejando los comentarios. No sé quién está por ahí. Pina Guzmán, está Brenda también. ¿Qué más está por ahí?
Diana Hernández.
Diana también. Un saludote para Diana.
Muchísimas gracias, qué lindos, la verdad.
Macón, sí. Vas a Abel también, gracias por
sí, ese que nos tiró, ¿no? Nos tiró caca, pero unas
gracias. A todos los comentarios. Sí. A todos los comentarios, saludos, a los comentarios.
Puerto Rico, rico, güey.
Jorge Rodríguez, muchas gracias. Tú no miras desde Puerto Rico. Te mandamos un besote.
Hasta Puerto Rico.
¿Podemos ir a verte?
Si deseamos ir a Puerto Rico y grabar allá en Puerto Rico.
Desde la canción de Aventura quiero ir a Puerto Rico.
Me encanta Puerto Rico.
Puerto Rico es lo mejor, ¿no?
Porque a mí me gusta Puerto Rico.
Pues si se llama Puerto
Rico. Y es lo que me encanta. Y es lo que me encanta. Un mundo donde las culturas todavía existan y que todos podamos compartir y que todos podamos estar ahí.
Pero es que estoy seguro si me encantaría que me sacrificaran.
No. Okay.
A mí sí.
Se fijan que los comentarios negativos, por ejemplo, ahorita voy a poner ejemplo de México. Son de los mismos mexicanos y no de otra gente externa. O sea, otra gente externa, extranjero, les encanta México, les gusta México, les gusta venir aquí.
De hecho, y de hecho nosotros somos bien basuras con la gente americana, nos reímos cuando un americano quiere hablar español, pero no nos damos cuenta del esfuerzo que ellos hacen para hablar español.
No me gusta, güey. Y luego cuando pasan canciones encanta. En
español, es que aparte el español cantar, es medio bien culero, la verdad, no sé ustedes, pero simplemente cuando me pongo a retrospectiva, a tratar de entender el español, sí es una mamada.
¿Por qué?
Porque una palabra significa 10,000 cosas.
Y está bien. O sea, nuestro lenguaje está muy extenso.
Sí,
está extenso, está bonito. Pero para alguien que entiende que vaso, que esta madre es un vaso, pero tú para vaso tienes como 10,000 variantes, se me hace muy ojete.
Es que lo mismo pasa en el inglés, güey, cuando recortas palabras. Pero es más inglés como de la calle.
Modismo, ¿no? Modismo. Sí. Pero de verdad,
¿me la invitas o qué pedo?
¿Qué dice?
Tú sabes lo que me estoy refiriendo.
¿Por qué?
A veces le dicen que si quiere otra cerveza.
Ah, estaría bien. Ya tiene su vaso vacío ahí.
Ve que lo estoy agarrando desde hace rato porque no sé dónde ponerlo. Y lo estoy paseando por todo.
Muy bien, pues este fue el episodio número 11 que se va a subir.